Muchas gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por este momento espiritual, por esta oportunidad única de Dios, por la razón única por la que estamos en este sitio, Señor, que eres tú. Señor, gracias por haber quitado de nosotros, Señor, los aderezos, los sabores, los condimentos, para dejar, Señor, la esencia de lo que significa realmente estar contigo, amar y apreciar tu palabra como cualquier, como la cosa más preciada de nuestras vidas, Señor. Amar, Señor, la miel del panal, amar, Señor, la palabra viva, amar, Señor Jesús, el pan de vida, Señor, proveer del agua que quita la sed, Señor, para que realmente nunca más lo tengamos. Gracias por este momento y este tiempo, en medio todavía de esta situación, aprendiendo a convivir con este tiempo, pero sobre todo, Señor, abriendo los oídos para saber lo que tú quieres decirnos. Quiero compartirles un pasaje a todos que he predicado algunas ocasiones sobre él y en algunos momentos, pero hoy tiene un cumplimiento mucho mayor y nos permite, de alguna forma, el tener un poquito más de sentido en lo que ese pasaje nos trae como contextualización de este tiempo. Es el pasaje en 2 Reyes capítulo 6, donde se habla de la historia de Eliseo y del sitio de Samaria. Tiene que ver precisamente con una ciudad, Samaria, la capital del Reino del Norte, que había sido sitiada por el rey Ben-Hadad, que era sirio, y todo lo que aconteció en medio de ese tiempo. Y en medio de ahí, de esa situación, un hombre llamado Eliseo, que tiene un episodio y un acontecimiento vital para ese momento. Quiero que leamos juntos el capítulo, primeramente 6 de 2 Reyes, para entrar en un contexto primero de la palabra antes de llegar al corazón de ella, que es el sitio de Samaria. Vamos a leer del capítulo 2 Reyes 6, del versículo 1 y del versículo 1 al versículo 3.
Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré.
Los hijos de profetas, aquellos que eran o estaban en la formación para ser llamados profetas, aquellos hombres, muchachos jóvenes en gran manera, que habían sido designados por el manto profético para ser hombres que un día iban a ser oráculos para el pueblo, personas que Dios iba a usar para hablar la voz y la palabra de Dios a sus vidas. Señor, ese hombre llamado hijo de profeta tenía un título como hijo de profeta, pero no significaba que era profeta, estaba en la formación. Hay una palabra que he usado muchas ocasiones en mensajes que hoy me ha hecho más prevalecer en este tiempo, que me ha hecho más pensar, es la palabra estrechez. Estrechez. Todos en este tiempo nos hemos sentido estrechos. Todos, absolutamente todos. Por muy grande que fueran nuestros hogares o casas, nuestro salón o el departamento que tengamos o la casa o el patio, todos nos hemos sentido estrechos. Todos de una forma u otra hemos sentido la estrechez del sitio. Aquí hay unos hombres, hijos de profetas, que le están diciendo al profeta: nos sentimos estrechos. Yo quiero hacer entender que quizás la estrechura que estos hombres tenían con Eliseo no era tanto por el lugar donde ellos habitaban, sino por la manera como Eliseo era, por el carácter de Eliseo. Porque el carácter de Eliseo, en realidad, estrechaba mucho. No era un hombre fácil, Eliseo no era un hombre fácil, tampoco es un hombre de muchas palabras, y tampoco es un hombre que tú lo ves en una extrema relación con las personas. Más bien es un hombre muy aislado, una persona que tiene una trascendencia increíble y una palabra muy poderosa, que cada vez que hablaba algo sucedía, y que en medio de las situaciones era una persona que con su boca, escucha este término, decretaba. Con su boca decretaba. Lo que realmente estrechaba a estos muchachos, a estos jóvenes, a sus hijos de profetas, en realidad no era el sitio, en realidad lo que estrechaba era el hombre, porque Eliseo, como he dicho, no era un hombre fácil. Quiero darte algunos relatos para que veas que cada vez que Eliseo hablaba, algo sucedía. No era simplemente una persona que podía tener algunos deseos, sino que cuando él con su boca hablaba, realmente algo pasaba. Era un hombre muy, muy tenaz en las cosas que decía, y además se ponía en muy fuerte oposición con aquello que no era de Dios. Miren, por ejemplo, el pasaje de 2 Reyes capítulo 2, versículos 23 y 24, lo que sucede ahí.
Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. y mirando el atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
Realmente Eliseo tenía boca, una boca, fuego en su boca y decretos en sus palabras. O sea, empezaron a insultarles, lo despreciaron y él los maldijo y murieron. Tuvieron un juicio por cuanto lo que hicieron pues no fue correcto. Fue una palabra con un decreto firme que trajo incluso mortandad sobre aquellos muchachos que estaban burlándose de un hombre de Dios. Curioso esto. Miren la forma como Eliseo sigue actuando, la manera como él trabaja. Miren, Segunda de Reyes capítulo 13 al 14.
Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera.
Aquí está hablando de Jorán, que es el rey que ha sustituido a Acat, un rey perverso, y está hablando de que se juntan tres reyes, el reino del Israel, del norte, y los edomitas, para pelear contra Moab. Y entonces van a pedir consejo de Dios. Y Josafat le dice al rey, tú no tienes aquí ningún profeta que nos pueda decir qué va a acontecer y que nos dé palabra de Dios. Dice, sí, sí, dice, hay uno, pero es que, como diciendo, es que es un poco extraño. No nos llevamos muy bien él y yo. Y de repente se presenta y le pide consejo y le dice, ¿qué tengo yo contigo, rey? Si nunca tú me has hecho caso, si tú nunca has tenido en mí consideración, si nunca hemos tenido relación, porque tú nunca has escuchado a Dios. ¿Cree de verdad que si te escucho es porque delante está Josafat, que sí es un rey que ama a Dios y que tiene consideración con Dios, y por honor a él yo te escucho? Eso es osado, eso es osadía, eso es el rey y el profeta enfrentando al rey con total sentido de lo que es la autoridad, pero desafiando incluso que el rey pudiera decirle algo. Eso habla de la capacidad que tenía Eliseo de hablar sin importar con quién estuviera. Por tanto, en sus palabras había mucha osadía, mucho fuego y había mucho decreto. Miren otro episodio más. Segunda de Reyes, capítulo 5, unos versículos antes de lo que hemos leído, el capítulo 6. Capítulo 5, versículos 25 al 27.
Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve.
Nuevamente, una palabra en la boca de un hombre que se convierte en un decreto y automáticamente un cumplimiento. Eliseo no era fácil y por eso no era fácil estar con él, porque Eliseo estrechaba a las personas. En realidad era cierto, en gran medida a veces importunaba, a veces no decía las cosas que te gustaban y por tanto, si tú no estabas recto o muy en línea de la voluntad de Dios, lo que Eliseo hablaba no te gustaba, te estrechaba. A veces es así. Hemos estado al lado de personas que tienen una palabra tan precisa, que tienen una voz con tanta autoridad, que tienen una dimensión en lo que dicen que es tan especial. Tú sientes que sus palabras son como lanzas y puñales, que en realidad estar al lado de esas personas es incómodo, es estrecho. Voces de autoridad que aún incluso son capaces de confrontarse con reyes y comprometer a cualquiera sin importar cuál era la condición. Eliseo era un profeta de arado, por lo tanto siempre yo he visto que él es un hombre procesado. Él es un hombre procesado. Él no viene de una cuna de profetas que ha vivido en una escuela tranquilo, no. Él fue profeta de campo, él fue profeta por llamamiento, él fue profeta por unción, por gracia, pero no fue un profeta en la formación profética tradicional de una escuela, sino formado con un llamamiento sólido, llamado por Dios. Él fue ungido por Eliseo, por Elías y no le fue fácil incluso. Por tanto, es un profeta de realidades, de procesos. Es un profeta sin pelo, porque no tiene pelo ni en la lengua. No lo tiene aquí, pero tampoco los tiene en la lengua. Es un profeta que se hace difícil convivir con él, pero cada vez que habla, las cosas suceden. Dios respalda lo que él dice. Este tipo de personas estorban en este tiempo. Yo creo que en el mundo entero, en la actualidad en la que vivimos, profetas claros, profetas extremos, profetas con voz de decretos y con palabra y con fuego en sus bocas, estrechan. En una iglesia de sofá y de televisión y de comodidad, estos profetas estrechan. Estrechan escuchar las cosas que no nos gustan y además estrecha mucho porque a veces tocan las cosas que para nosotros son insustituibles. A veces hay profetas que nos gusta escucharlos porque nos bendicen y nos agradan en las cosas que nos dicen, pero a veces encontramos profetas que, por la manera en la que hablan, son tan precisos que en su boca hay decretos, decretos que a veces nos hacen mover en las cosas que nos pensamos o sentimos seguros. Esos hijos de profetas eran hijos de profetas que estaban esperando heredar un manto, pero no estaban esperando la bendición exclusivamente por bendición. Ellos no querían un trato ni querían recibir una escuela severa por parte de Eliseo. A ellos les interesaba el manto cuando Eliseo lo dejase, les interesaba el manto cuando los profetas los dejasen, pero no estaban interesados en el proceso para ser un profeta de Dios. Hoy hemos visto callar muchas voces de hombres profetas porque el manto profético, amado, ha caído muy suavemente sobre personas que han empezado a decir y a profetizar sin tan siquiera, a lo mejor, tan siquiera entendiendo la dimensión de las cosas que decían. En mucha medida hemos visto muchos hombres que han bendecido y que se han hecho pasar como profetas, pero aquí nos encontramos un hombre como Eliseo, profeta de Dios, profeta del Altísimo. Algo que me llama la atención de este tiempo ha sido que no ha habido muchos profetas reales con oficio como tal que hayan hablado conforme a las cosas que iban a pasar. Pero es que lo curioso es que tampoco yo veo en este tiempo que hay profetas que están diciendo qué tiene que hacer la iglesia. Que esto sí me ha ministrado mucho hoy. Señor, ¿dónde están los hombres que nos estrechan? ¿Dónde están los hombres que nos confrontan, pero que nos indican las cosas que tenemos que hacer? Que tienen decretos de Dios en su boca. Que cuando ellos hablan, Dios los respalda. Y yo digo, ¿dónde están esos hombres? Parecieran escondidos. Los hijos de profetas querían los sucesos, pero no querían los procesos. Y así se vive muchas veces. Queremos vivir bajo sucesos, pero no queremos vivir bajo los procesos. En muchas ocasiones queremos realmente y consideramos a bien tener que Dios haga cosas con nosotros. Pero cuando a veces vienen decretos de Dios que nos mueven y nos tambalean, no nos gusta tanto escucharlos. A veces tenemos personas que conviven con nosotros, que tienen voces claras de Dios y decretos, pero nos incomodan. Fíjense cómo este hombre, Eliseo, incomodaba mucho. Él decreta que el fin del sitio de los sirios iba a ocurrir y de repente se pone a hablar y hay un principito muy particular por la manera como habla la Biblia de él, que se burla de él. Y miren lo que sucede en Segunda de Reyes, perdón, capítulo 7, en el versículo 2.
Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello.
Él había dicho que se iba a decretar el fin para el sitio y este príncipe se burla. Es uno de los consejeros íntimos del rey, porque dice que el rey se apoyaba en él. Es uno de esos hombrecitos, jovencitos, muchachitos de estos siglos que creen saberlo todo y que desprecian cuando los profetas tienen palabra de Dios. Y entonces se burló de lo que dijo y entonces ese mismo día, al día siguiente, fue decretado su muerte y así pasó. Hombres y mujeres que cuando ven a alguien que tiene decretos en sus bocas, aunque los reconocen, no los atienden. Y aunque los respetan, no los obedecen. Y aunque los oyen, no los escuchan. Buscan lo que ese profeta les puede dar, pero no quieren el proceso, la estrechez que estar a su lado les produce. Eliseo es un profeta en una tierra de Samaria. Yo lo he dicho alguna vez, me resulta tan increíble pensar que Dios tuvo dos poderosísimos profetas en tierra de reyes y de hombres perversos. ¿Por qué esos dos profetas no estuvieron al lado, por ejemplo, de Josafat, que era contemporáneo de Eliseo? ¿Por qué no estuvieron al lado de Josías? Porque un Eliseo y un Elías al lado de un Josías, al lado de un David, al lado de un Ezequías, ¡qué increíble! O sea, hubieran sido preciosas las palabras que hubieran surgido y las situaciones que hubieran venido. Pero se necesitó hombres de ese calibre para estar al lado de tierras y de reyes muy difíciles. Porque con muy poco que esos reyes hubieran hablado con profetas de menor calibre, esos profetas hubieran huido. Pero tú te das cuenta como Acab tuvo un profeta tan fuerte como Elías que no le asustó. Y Eliseo tuvo enfrente a los hijos de Acab y no le asustó. Cualquier otro profeta quizás hubiera seguido huyendo o se hubiera, ¿cómo se llama?, asociado a la lisonja del rey, pero él no lo hizo. Por tanto, Dios determinó que determinado tipo de personas, profetas, hombres fuertes, sólidos en Dios, estuvieran en las tierras más difíciles. Samaria, una tierra rebelde, insensata, estéril, obstinada, osada, que mataba a sus profetas, obedeciendo a reyes que inclinaban sus vidas a los dioses paganos. Miren lo que dice 2 Reyes capítulo 6, versículo 31 y 33.
Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Aún estaba él hablando con ellos, y aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová?
Tú te das cuenta que ahí está, estoy sacando, entresacando los pasajes del episodio, porque después vamos a atarlos. Pero quiero que veas otra vez el desafío de un rey que cuando ve que el pueblo está haciendo cosas hasta comerse a sus hijos, echa la culpa a Eliseo, como si Eliseo tuviera la culpa de los males, de la obstinación de ese pueblo, que estaba recibiendo la maldición por el castigo de sus actos. Y le echa la culpa a Eliseo, y se levanta el rey y manda un hombre para matarlo a Eliseo. Así es que imagínese lo que supone que reyes de la tierra quieran matar la voz y el consejo de Dios. Pero Eliseo, tranquilo, estaba acostumbrado a que los reyes que estaban a su alrededor lo quisieran matar o lo quisieran callar. Y él sabía que la única voz que lo iba a callar iba a ser Dios, no los hombres. Por eso, aun cuando acontecían cosas que pensaban en secreto, él ya las conocía en público. Él ya tenía la conciencia real y clara de que el único que lo bajaría del lugar sería Dios. Por tanto, es un momento y es una situación donde podemos ver que los profetas, con estas voces de decretos, se enfrentan a los tiempos más difíciles. Mira nuestro tiempo, mira nuestro tiempo. ¿Qué requiere nuestro tiempo hoy? ¿Hijos de profetas? ¿Qué requiere nuestro tiempo? ¿Jovencitos, principitos, muchachitos, personas que no han sido procesadas? ¿Tú crees que hoy el mundo va a hacer caso a personas que digan, te bendigo, te bendigo? ¿Tú crees que hoy la sociedad actual le hace caso a gente que diga, yo, en el nombre de Jesús, sé sano? Simplemente por el propio hecho de decirlo sin entendimiento, ni fe, ni corazón, para creerlo, ¿no? Hoy se necesitan personas que en su boca tengan decretos. Uf. Quiero decirles que cuando yo escribí esta palabra, me venían muchos, muchos tiempos y muchas imágenes en años en la iglesia donde la iglesia ha decretado muchas cosas y ha hablado mucho. Y decreto que se vaya, y que se no se va, y que sí se va, y que se caiga, y que esto es mío, y que esto es tuyo. Y ha decretado mucho sin voz de Dios. Pero ahora, si algo se precisa, son decretos de personas que tengan voz de Dios. Hoy necesitamos Elías, Eliseos, Miqueas. No necesitamos profetas pusilánimes. La iglesia no puede tener una voz solamente aplausible, que se le aplauda. No. La iglesia necesita y precisa hoy, en este tiempo, en esta Samaria de estos siglos, sitiada por estos espíritus y estos demonios, sitiada por esta calamidad, arropada por estas estratagemas de maldad, porque queramos o no queramos, que si viene o no viene o venga de donde venga toda esta situación, aquí hay estratagema diabólica detrás de todo esto. Lo que pasa es que Dios la va a usar para bien y va a hacer estremecer los quiciales de las Samarias de este siglo por causa de los decretos de Dios en boca de la iglesia. Y Dios le va a dar a la iglesia una boca con decretos. Y esto es importante que sepamos. A todas estas personas en realidad se les respeta, pero lamentablemente a veces no se les obedece. Voces con autoridad, personas que tienen en su mano la autoridad, pueden hablar, desean hablar en un mundo que nadie quiere escuchar. Pero Dios está provocando que a través del sitio se necesite escuchar a Eliseo. Porque la desesperación del sitio de Samaria llevó a que Dios tuviera que intervenir por boca de Eliseo y parara la condición de ese pueblo. Fue difícil, ¿tú no crees que a veces fue difícil estar con Jesús? Lo vemos a veces, vemos a Jesús siempre con una imagen muy modélica de bondad, de pasión y de amor, pero eso no implicaba que Jesús no hablara bien claro. ¿Tú crees que fue fácil estar al lado de Elías? Yo creo que no. ¿Tú crees que fue fácil estar al lado de Daniel? Yo creo que no. Yo creo que hay personas realmente que estrechan, y estrechan mucho, porque tienen un filo muy grande entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tienen una claridad en lo que es correcto y lo que no es correcto. La anchura de sus palabras impide que de alguna forma u otra tú puedas seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Y la anchura de sus palabras te estrecha en tus acciones y te alcanza seguro. Cuando tú estás al lado de una persona como Eliseo y te habla, alguna te pega. Yo escucho personas, y personas que respeto. Escucho muchos, es la verdad. Pero escucho más algunos que otros por cuanto respeto lo que Dios ha hecho en ellos. Porque como dice la palabra, son oráculos de Dios. Y cuando los escucho, aunque yo pueda sentirme identificado con una persona que amo y quiero y deseo y tengo claridad en lo que quiero de parte de Dios, algunas me pegan muy duro y me abofetean la cara pensando que yo ya lo sé. Y Dios me dice, no, hijo, tú no estás todavía listo para lo que tú crees que estás. Por tanto, alguna de las palabras de estos hombres van a tocar a estos samaritanos. Los reyes de este siglo no se quieren sujetar ni quieren oír a estos profetas. Los hijos de profetas se sienten estrechos y no les gusta. Porque es más bonito, no sé, vivir una vida cristiana sencillita, bien, bonita, bonita, de lo agradable, de lo bonito, de lo que nos gusta, de lo que nos bendice. Cantamos cancioncita, la grabamos, mandamos un mensajito, estamos a gusto. Hoy ya no se puede ser un cristiano de estar a gusto. No se va a poder ser. Hoy tenemos a nuestro lado siervos como estos que están aquí, que lisonjean, pero que cuando se enfrentan a un profeta no saben lo que tienen que hacer. Hoy los reyes sirios están sitiando ciudades porque no hay un consejo de Dios entre la gente. El diablo ha hecho mucho, lamentablemente, y mucho daño por causa de esto. Por causa de hombres, amado, y mujeres que teníamos que haber estado en la brecha y no hemos estado en el momento oportuno. ¿Dónde estaban los que defendían Samaria? No había gente quien defendiera Samaria. El rey estaba en sus fiestas. Apenas Dios hace un milagro a través de Eliseo, lleva a los sirios allí frente a su casa y él les da de comer. Y le dice Eliseo, dales pan y agua. Y él les hizo una fiesta. O sea, que no de pan y agua, de muchas cosas. O sea, ni tampoco tenían el sentido de lo que era administrar y ni tan siquiera tenían el sentido de lo que era tener claridad y obediencia a la palabra. Le dice, dale pan y agua y le hace una fiesta. No, dale pan y agua para que se vaya. No, no, tú le hiciste fiesta a ellos. Los lisonjeaste. Se dice en mi pueblo, le hiciste la pelota para que así, ay, así les ponemos. No, no me ataques más. Ahí lo dice, dice, por un tiempo las bandas armadas de Siria no entraron a Israel. Los trataron tan bien los israelitas que no entraron. Por un tiempo. Versículo 24. Dice, pero después de esto, capítulo
después
6.
Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria.
Sigue, sigue, por favor, hasta el versículo 30.
Y hubo gran hambre en Samaria, consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, «Salva, rey, señor mío». Y él dijo, «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey, «¿Qué tienes?». Ella respondió, «Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo.
Es tan terrible esto, la condición de esto. O sea, aquellos sirios tuvieron fiesta con los judíos, con los israelitas, y se lo pasaron bien por unos días, horas o lo que fuera. Pero llegó el rey y dijo, no, tú a mí no me vas a lisonjear, yo he decidido acabar contigo. Y Dios permitió esta situación. Y llegaron los sirios y sitiaron el lugar. ¿Con qué facilidad lo hicieron? ¿Dónde estaban los ejércitos aquí? ¿Dónde estaban los protectores de la heredad de Dios? ¿Con qué suma facilidad nos han acorralado como pueblo de Dios? Es insensato incluso, como dice aquí, culpar a Dios de las cosas que nos hacen los enemigos porque le hemos dejado lugar. O sea, culpan a Dios, culpan al profeta de Dios de sus propios errores. ¿Usted no cree que el mundo le culpa a la iglesia de las cosas que pasan? ¿Tú no es que la gente dice, ah, no, es que estos cristianos culpan a la iglesia de las cosas que pasan? Culpan a Dios de los desastres de la tierra. ¿Por qué tantos muertos y por qué tantos niños? Culpan a Dios. Es lo mismo. En vez de autoexaminarnos en lo que estamos haciendo, culpamos a Dios de nuestros propios errores. Porque el insensato culpa a Dios. Y a sus profetas no quiere escuchar, y a sus profetas no quiere oír, y su insensatez ocasiona que los sirios vengan. Ha habido mucha insensatez en estas horas. Yo me siento un poco enojado por algo. Es cómo se ha permitido que algo tan insignificante se haya adueñado del mundo. Si está hecho, si no está hecho, si en un laboratorio viene de quien venga o de donde sea. ¿Cómo es posible que la insensatez de nuestros pueblos han permitido estas cosas? Esto me trae muchos recuerdos sobre aquellas situaciones y conductas de los hijos de Israel, donde se hacían amigos de los enemigos y al ratito y al tiempito los enemigos los atacaban. Y así nos hemos hecho amigos de las cosas que han dañado a Dios y la iglesia ha seguido siendo amenazada. Los pueblos y naciones han estado amenazadas. Eliseo vivía alejado de Samaria. Esto me llama la atención. Eliseo no vivía en Samaria. Él era del pueblo, pero no vivía en esa tierra. No vivía en la capital. No vivía en el centro donde estaba la gente haciendo sus propias cosas. Eliseo vivía aparte. Él no participaba del rey. Él no vivía al lado de un pueblo perverso y alejado de la verdad. Un rey, además, que es tan perverso que no es capaz de oír a un profeta. ¿Para qué el profeta va a estar al lado de un rey que no le quiere escuchar? Un rey que es tan manipulador y es un hombre que aún incluso estando ahí es capaz de mandar a alguien para matar al profeta. Pero insensato, si tú lo que necesitas es al profeta para salvar tu vida. Esa es la insensatez de esta sociedad, que queriendo matar a la iglesia están matando las soluciones. Esa es la insensatez con Cristo, que queriendo matar a Cristo están matando las soluciones. Esa es la obstinación de los reyes, que ven en Dios sus males y no en sus enemigos. Y son los enemigos a los cuales ellos han permitido que acaben ahogándolos y atrapándolos. Un rey que ve como única forma de salir de la crisis, solo, hacer subsistir al pueblo y hacerlo sobrevivir a través del esfuerzo. Un rey que tiene príncipes a los que se apoya, que lo único que son bocones, que hablan mucho, pero no saben nada. Que son príncipes que lisonjean a los reyes, pero no saben nada. Hace algunos años me tocó estar al lado de un presidente de una nación. Yo recuerdo que estábamos un buen grupo de pastores, y recuerdo muy bien que cuando estábamos allí, yo personalmente y otros dos o tres que estábamos ahí, nos sentíamos muy incómodos, por la lisonja que se le estaba dando a ese presidente. Y porque se hacía ver que era un presidente cristiano y que amaba a Dios. Años después se ha visto todo lo contrario. Y yo recuerdo que estando en esa incomodidad de estar en un lugar donde no te sientes cómodo, porque sientes el lisonjeo, sientes que simplemente estás ahí como marioneta para hacer simplemente la foto de rigor, pero no tienes capacidad de hablar. Nadie te escucha, nadie te habla, nadie te dice. Recuerdo que nos llamaron a orar por el presidente, y yo me quedé atrás. Y una de las personas que me conocía más allá me dijo, ven y ora por él. No podré olvidarme del momento que pusimos la mano él y otra persona que estábamos junto de esa persona. El presidente se volvió. Y me llamó la atención. No sé qué percibió, si de mí, de muchos o los que estábamos allí, pero no sé si percibió que el nivel de sujeción nuestro no era el que quizá él necesitaba o que él precisaba. Porque en realidad estábamos incómodos porque éramos simplemente títeres, pero no éramos voceros. El presidente nos escuchaba, pero no nos oía, o nos oía, pero no nos escuchaba. Eliseo era más respetado por los sirios que por el pueblo de Dios. Fíjense qué curioso. Porque cuando sitiaban la ciudad, a él no lo tocaban. Ya tuvieron la experiencia de que intentándolo matar, se vieron como que la situación se ponía difícil. Dijeron, no, vamos a estarnos quietos, que este hombre cuando habla, Dios lo escucha, así es que mejor vamos a dejarlo tranquilo. Pero con Samaria no tuvieron problema. Porque Samaria es un reino de insensatos. Una ciudad dirigida por enemigos de Dios e insensatos. Haciendo sufrir a un pueblo sin salidas, sin respuestas. Nuestros pueblos sufren por causa de la insensatez de Samaria, porque han alejado a los pueblos de la voz de Dios. Porque no se permite a Dios en tierra de los samaritanos, porque no se permite a Dios en tierras de Samaria, porque no se permite que los hijos de Dios sean consejeros de los presidentes y los reyes de la tierra. Nuestros pueblos sufren por eso. Y además lo peor es que responsabilizan a Dios y a sus hijos de sus torpezas y nos hacen pensar que nosotros somos los que hemos ocasionado estas cosas. Samaria fue llevada solo a resistir, sin capacidad de soluciones. Yo he escuchado mucho esa canción. Resistiré, resistiré. Nos han llamado a resistir. ¿A resistir cómo? ¿Cómo se resiste esto? Si después de 2 meses de estar confinados, no abren la puerta, se hace un motín en las naciones. Si los presidentes no abren las puertas de las casas, hay una guerra civil. O sea, ¿resistir cómo se resiste esto? ¿Cómo se resiste sin pan, sin agua? Los gobernantes han consumido sus recursos. Sus lagares y sus graneros están vacíos con sus fiestas, sus desórdenes, gastándolos con los sirios y no teniendo para después darle a su pueblo. Como le he dicho antes, el profeta le dice en el versículo 22, dale pan y agua, dale que coman y beban, dale pan y agua. Ahí lo dice, pan y agua. Y dice, pero les hicieron una gran comida. O sea, tú gastas el recurso que tienes para tu pueblo en los sirios para lisonjearlos, para que no te ataquen por un tiempo. Sus ciudades resistieron por fuerza. Ay, vamos. Pero hoy no es una resistencia por fuerza. Escucha esto, por favor. Esto es una resistencia por confianza. Tú no vas a resistir por fuerza. No es resistir por fuerza. Resiste, resiste. ¿Resiste qué? Si no tienes para pagar. ¿Resiste qué si no tienes para comer? ¿Resiste qué si tu negocio está cerrado? ¿Resistí qué? ¿Cantar una canción todas las noches a las 8 de la noche? Resistiré. Ya no se escucha la canción. Porque ya se ha resistido lo que se puede resistir con los recursos que tienes para resistir. Porque cuando tienes algo para gastar y tienes un recurso, lo gastas, pero después que se gasta, te toca comerte a tu hijo. No hay otra cosa. Así le dijeron, ¡salva rey! Y así está gritando la gente, ¡salva rey! ¡Salva rey! Ese va a ser el grito que vamos a escuchar por muchos y muchos meses. ¡Salva o rey! ¡Salva o rey! Protestas en las calles, eso va a venir, lo va a ver usted. Van a haber protestas contra presidentes, va a venir, lo vamos a ver. Va a haber gente protestando, ¡salva o rey! ¡Salva o rey! ¡Salva o rey! Porque el rey ha hecho al pueblo resistir, pero el rey no le ha dado soluciones. No tiene voz de Dios, no tiene decretos en su boca, no tiene palabra para decirles. No tiene milagros de Dios en su boca. Dios no respalda lo que dice. Yo desde aquí te puedo decir, resiste hermano, vamos, anímate, está muy bien. Pero lo único, amado, que puede hacerte resistir es que detrás de lo que yo te diga haya una voz de Dios que te haga confiar en que Dios tiene la verdad. No es resistencia. Resistencia es por un tiempo. Es confianza, es de largo recorrido. Es fe, es creer a Dios. Los ciudadanos gritan, salva al rey. Pero amado, los ciudadanos escuchan que el rey le dice, no tengo nada en los lagares y no tengo nada en los sitios donde el grano. Los graneros están vacíos y mis lagares ya no tienen. Los lagares hablan del vino y del aceite los graneros hablan del grano y del pan. Ya no tengo, ni yo nada tengo como rey. Usted lo ha escuchado conmigo, lo hemos escuchado alrededor de todos. Todo el mundo ha bajado sus sueldos, todo el mundo ha tenido que hacer ERTE, todo el mundo. Pero ningún presidente, nadie ha dicho, vamos a estar 3 meses sin cobrar. Ninguno ha dicho eso. Los reyes, amados de la tierra, Samaria tiene reyes insensatos. Samaria no le preocupa que la gente se coma a su hijo. A Samaria no le importa que tú cuezas a tu hijo en un caldero para que se lo coma el vecino y mañana cruzamos el suyo. A Samaria no le importa que nos comamos los unos a los otros. Este precisamente es la raíz de la realidad que estamos viviendo. Provocar, sin lugar a dudas, una crisis en la dignidad del ser humano. Los graneros están vacíos, amado, y lo van a estar más. Los lagares no tienen mosto y aceite y van a estar más vacíos. He escuchado mucho esa palabra, resistir, resistir. He oído mucho hacerle al pueblo confiar con fuerza, resiste, resiste. Escuché al presidente de mi nación hace 2 meses. Lo escuché 3-4 días después. Lo volví a escuchar otra semana después. 3 o 4 veces. A la cuarta vez ya no lo escuché más porque vi que su mensaje seguía siendo el mismo. No por irrespeto, sino porque era lo mismo. Tenemos que estar, tenemos que aquí, tenemos que aquí, tenemos que allá. Pero vi algunos de los gabinetes de su gobierno que sí salían y que ellos no han tenido problemas si tenían para gastar o no gastar. Ellos no han tenido problemas en tener mascarillas o guantes. Tú has tenido que buscarte la vida para hacértelas. Así son los reyes de la tierra de Samaria. Llaman a la resistencia civil, pero nadie los dirige para que miren a Dios. En Samaria no había profeta. El profeta vivía muy lejos de Samaria. El rey de Israel respondía a las necesidades y lo único que dijo fue, como no te salve Dios, como no lo haga Él, apeló a un milagro y así vamos a vivir en este tiempo. Hay gente impía que va a decir, bueno, como Dios no haga algo, y ahí vamos a decir, gracias que Dios lo hará si crees. Ahí está tu respuesta. Usted va a escuchar de sus oídos, como no lo haga Dios, esto no lo salva nadie. Esto no lo va a salvar nadie. Además se usa esa frase que no la quiere usar. Pues perdóname, lo va a salvar él, sí, al que tú dices que no va a salvar. Y lo va a salvar por boca de la iglesia. y por decreto de Dios en boca de la iglesia, y por decretos de Dios en boca de aquellos profetas que han estrechado a la gente por un tiempo, que no ha gustado, que incomoda que te diga las cosas. Yo escucho personas que incomodan cuando hablan, porque son certeros, apuntan profundamente al corazón. Pero también he escuchado muchas personas que lisonjean. Ah, sí, bueno. El rey de Israel respondió a las necesidades desafiando un milagro de Dios. Dios va a usar cuando los reyes de esta tierra digan: no hay nada, los lagares están vacíos, los graneros están vacíos, como no te salve Dios. Ahí, amado, está el legado legal. Ahí está la frase, ahí está la puerta que se abre para que entonces Dios le diga: entonces Dios hará el milagro. Aquí el rey está diciendo: yo nada más puedo hacer, como no lo haga Dios. No va a ser suficiente resistir con vehemencia. No es suficiente resistir con fuerza y coraje. No es suficiente resistir matando lo nuestro. Ni tampoco resistir escondiendo lo que no queremos entregar. Me llama la atención que esta mujer, ahí lo ves, mata al niño, lo cuecen, lo matan, se lo comen, y la otra esconde lo suyo, porque lo quiere para él. Primero porque es un niño, su hijo, pero luego porque si algo tiene que hacer algún día y se le ocurre que lo va a matar, se lo quiere comer él solo. No vamos a resistir escondiendo lo nuestro. Te lo vuelvo a repetir, no vamos a resistir escondiendo lo nuestro. Vamos a resistir, amado, perdón, vamos a confiar a través de la palabra que Dios le da a la iglesia para que Dios obre milagros. Es la palabra que más me has escuchado quizás en este tiempo: milagros, milagros, milagros. Desde hace unas semanas, mi familia decidimos juntarnos todas las mañanas un ratito después del tiempo de oración en la iglesia, juntarnos a través de los medios y orar por la empresa, por nuestras familias, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por los negocios, por los trabajos de ellos. Y en muy poquitas semanas empezamos a ver pequeños rasgos de la bendición de Dios, que se basa en confiar y en la constancia. Y hay personas de mi familia que no son, conocen de Dios, pero no siguen a Dios. Están intentando reconocer que es muy importante que, ya que los reyes no nos salven, que al menos nos salve Dios. Yo te invito a que lo hagas. He insistido y le insisto a la iglesia cada mañana: háganlo, por favor. Amado, la resistencia basada en lo que guardamos no es resistencia, ni es subsistencia. Son baratijas que durarán poco. La resistencia basada en la ayuda de los reyes es pan para hoy y hambre para mañana. Si estás esperando el subsidio, a mí me llama la atención: no, los bancos van a ayudar a los pagos. No, los bancos lo que te hacen es que te dejan sin pagar un tiempo, pero después tienes que seguir pagando. Lo que hacen las hidroeléctricas y las empresas de energía no es que no te dicen: no pagues el gas y úsalo. No, no, que no lo pagues hoy, pero págalo mañana. Entonces se te va a juntar las de mañana con las de pasado. O sea, eso es pan para hoy. Eso es, los reyes no tienen soluciones. Ellos quieren lo suyo. Además, no importa. La resistencia no se basa, amado, en guardarte tus panecillos y tus pececillos. No se basa en eso. Me gustó mucho el versículo 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Y dijo ella, esta mujer me dijo: da a tu hijo, ¿qué tienes? ¿Tú te acuerdas lo que Dios le dijo a los discípulos a la alimentación de los 5,000? ¿Qué tenéis? Siempre la misma pregunta. ¿Qué tenemos? Dios puede multiplicar de la nada, pero hay una experiencia sobrenatural que va a venir de multiplicar de lo que tienes. Porque hay una parte de la cosecha que no solamente va a ser el producto de lo que tú puedes sacar para ti, sino de lo que tú vas a guardar para que se multipliquen otros. Así es que, si quieres resistir con los ahorros que tienes en el banco, yo quiero decirte que te va a ser difícil, hermanito. Te va a ser difícil. Va a ser difícil. Creo que Dios va a hacer que entendamos esta palabra. Samaria come hijos y Samaria no sabe rodear a los hijos. Samaria expulsa a los ancianos y Samaria son tan insensatos que les ha estrechado estar al lado de los profetas. Qué curioso, el capítulo 6 comienza con la estrechez de los hijos de los profetas. Si los hijos de profetas, que tenían una cierta luz, estaban estrechos por estar al lado de Eliseo, ¿cuánto ni más se estrechaban los reyes y se estrechaba el pueblo? Si usted como hijo de Dios se estrecha que Dios a usted lo confronte algunas veces, entonces ¿cómo no se van a estrechar los que están allá afuera que no conocen nada de Dios? No seamos insensatos, porque no vamos a poder resistir. No es resistencia, es confianza, amado. No es resistencia, es confianza. Eliseo está en una ciudad que se llama Dotán, pero está rodeado de algo. Quiero que veas esto, porque aquí vamos a entrar en el mensaje. Ven al capítulo 32, versículo 32.
Y Eliseo estaba sentado en su casa.
¿Dónde? En su casa. Estaba sentado, ¿dónde? En la puerta de su casa, donde se gobierna, donde se juzga. ¿Y quién estaba a su lado?
Y con él estaban sentados los ancianos.
Los ancianos. Muy bien.
Y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad, pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los.
Eliseo tenía guardaespaldas, tenía ancianos leales, hombres que tenían claridad en el contenido, que sabían, que entendían, que tenían visión como Eliseo. ¡Qué precioso! Rodeados de hombres que sí escuchan, rodeados de hombres procesados, porque los ancianos hablan de hombres procesados, hombres que no se sienten estrechos al lado de Eliseo. Los jóvenes están estrechos en aquellos días y los ancianos están sentados al lado de Eliseo disfrutando. No están estrechos. Porque, amado, cuando estás al lado de hombres de Dios, no estás estrecho. Estás muy bendecido. Pero hay que saberlo. Samaria, amado, siempre ha sido así. Mientras en Samaria se comían a los hijos, Eliseo conservaba a los ancianos. Vaya. Dios mantenía una corte judicial, un alto supremo, una constitución de hombres, de personas que constituían un gobierno, un tribunal de justicia que presidía con un profeta que en su boca tenía decretos. Ancianos y profetas que conocían cómo eran los sirios, conocían cómo eran los reyes, conocían cómo eran los judíos y sabían perfectamente cuándo era el momento de actuar y decretar el fin de los tiempos. Una corte judicial que conocía el poder del cumplimiento, el poder que tienen los decretos en la boca de los hijos de Dios. Ancianos y profetas procesados que conocen los tiempos, que conocen las sazones, que en sus casas, en Dotán, en sus lugares, en sus dominios, amado, saben y conocen que ahí se escuchan sus decretos. En esa corte suprema se decidió, hoy se acaba la hambruna. Hoy el precio de las cosas va a tener su verdadero valor. En esa corte, amado, se terminó con la osadía de los príncipes, se terminó con la especulación de las cosas. En esa corte se acabó con el poder de los sirios y en esa corte, amado, alguien que gobernaba en el nombre de Dios y con un poder en su boca, decretó que Dios iba a intervenir. Eliseo es un hombre de decretos en su boca. Eliseo está rodeado de hombres que apoyan los decretos de su boca. Eliseo está rodeado de hombres que defienden al profeta que tiene decretos en su boca. Y el profeta Eliseo se refiere a la iglesia de Jesucristo, a los ancianos, a los hombres de fe, a las personas de autoridad, a los que no se han estrechado en este tiempo, a los que no están estrechos con lo que está pasando, sino al contrario, están cada día más motivados, no están diciendo, ay, ay, a ver si acaba esto, ay, a ver si esto se va terminando. Esas no son frases de hijos de Dios. Cuando escucho a alguien de Dios decir, bueno, a ver si esto va terminando, ¿qué tiene que terminar, hijos de Dios? ¿Qué tiene que terminar? Si está comenzando, no terminando. Eliseo es el hombre con decretos, es el profeta que estrecha con su boca, porque ese es el problema de los decretos. Los decretos se estrechan con su boca, que la gente haga lo que le da la gana. Eliseo es el profeta de decretos que cambia acontecimientos. Eliseo sabía que la oración y el clamor no es para los días y los campos de batalla. No, no. Miren, a veces hemos confundido esto. Pensamos que tenemos que orar más en los días de guerra porque así Dios nos escucha más. No. La oración no son para los campos de batalla. La oración es para llegar al cielo y sentarnos ante la corte celestial y decirle a Dios, pon en nuestra boca, en nuestra boca decretos para que esos decretos se cumplan. Y pone en nuestra boca palabra de autoridad para que pongamos fin a lo que hacía daño a la iglesia y al cuerpo de Cristo. La oración no es para el campo de batalla. La oración es para pedirle a Dios que nos dé audiencia en su corte celestial y nosotros como tribunal de Dios en la tierra, la iglesia, hombres maduros y mujeres que saben lo que van a pedir, le están diciendo a Dios, danos la voz con decretos. Para que cuando digamos, sea la luz, sea hecha la luz. Para cuando digamos, sea multiplicado, se multiplique. Para que cuando digamos, maldito a que maldice, sea maldecido. Aquí hubo un pelón, peladito, que le dijo a unos hombres, no, esto se acaba, hijos. Le dijo a ese príncipe, no, tú no sabes que cada vez que yo hablo, Dios me respalda. Eso no es soberbia, eso es autoridad. Eso es reconocimiento de Dios. Mira, si Dios te es capaz de darte una palabra con un decreto en la boca para que lo que tú digas se cumpla, es que Dios tiene mucha confianza en ti. Si no, no lo haría. Es porque Dios ha procesado mucho a un hombre como Eliseo para hacer lo que hizo. Eliseo sabía que la oración no era para campos de batalla, para llantos. La oración era para llegar, tocar la puerta de la corte celeste y decir, Dios mío, dame la palabra, danos la palabra y determina que a través de nuestra boca los decretos pongan fin a los acontecimientos. ¿Tú te acuerdas cuando el fin de los acontecimientos de una lluvia estuvo en la boca de Elías y el comienzo estuvo en la boca de Elías y hasta que Elías no habló, no llovió? Eso se llama decretos. Samaria tenía un rey rodeado de príncipes, insensatos, desafiantes, inmaduros. Pero Eliseo tenía una corte suprema de ancianos que sabían que Dios respaldaba con decretos su boca. ¡Qué precioso! ¡Qué soberanía de Dios! ¿De qué estaba rodeado Jorán? ¡Ah, Dios mío! Ese rey amado, insensato, incapaz de entender, amado, estaba rodeado simplemente, amado, de personas, de hombres, amado, que solamente querían la lisonjita. Solo eso. Querían la comida del rey. ¿De qué estaba rodeado Eliseo? De una corte suprema de hombres que no les estrechaba la voz de Eliseo. Que obedecían. Pónganse al frente, defiéndame que yo voy a cubrirme. Una corte suprema de hombres procesados que no tiraban sus palabras al vacío, sino que producían decretos cada vez que hablaban. Así era Eliseo. Cada vez que hablaba, algo pasaba. Eliseo no es un insensato, maldiciendo porque está enfadado, porque está enojado con quien no le cae bien. No, ese no es Eliseo. No es un profeta que tira de su autoridad como si fuera cualquier cosa, no. Él tiene la autoridad dada por la corte celeste para decretar, para poner fin o comienzo a los tiempos, pero no lo lanza sin ton ni son. Él, como la Iglesia de Jesucristo, hoy le debemos pedir, Señor, danos en nuestra boca el fin y el comienzo del día de los insensatos. Danos en nuestra boca el decreto que diga, se acabó la injusticia, se acabó la malversación, se acabó el saqueo, se acabó el robo, se acabó las violaciones, se acabó, para que a la maldad le alcance al malo por decreto de Dios. Hubo un día, amado, no, un día lo compartiré, porque yo he hablado estos días de Herodes, porque Herodes es y revela todo esto que está aquí. Un día Herodes se jactaba de matar a troche y moche, pero apenas unos capítulos después de matar a uno de los pastores de la iglesia, fue comido por gusanos. ¿Por qué, amado? ¿Por qué? Porque definitivamente Dios tenía claro que Dios iba a defender a su iglesia y le iba a otorgar autoridad para decretar. Ese día la iglesia se puso a orar por Pedro y decretó que las cárceles fueran abiertas. El fin del sitio no lo decidieron los sirios, no. El fin del sitio lo decidió Dios a través de la boca de un profeta alineado con su voluntad. O sea, que el que dijo el sitio se acaba fue Dios a través de un profeta y dijo, no os preocupéis, mañana esto se acaba ya. Se acabó, ya está, no hubo más que decir. Y Dios se propició el tiempo, las situaciones, el campamento de los sirios se confundieron y al día siguiente salieron libres. Dotán es un, amado, un lugar especial. Es el lugar donde está el Consejo Supremo de hombres que obedecen a Dios. Y ahora te quiero dar el estoque final, porque algo me llamó la atención en este pasaje. Ven a Primera Reyes capítulo 6, en el versículo 8, para que veas la diferencia entre los consejos de hombres perversos con los consejos de hombres de Dios. Miren Primera de Reyes capítulo 6, versículo 8. Segunda de Reyes, perdón, capítulo 6.
Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento.
El rey de Siria tenía un consejo, ¿sí? Y cada vez que consultaba para poder atacar al pueblo y decirle, vamos a acampar aquí para que cuando pasen podamos atacarles, Eliseo, por revelación de Dios, se lo decía al rey de Israel y los salvaba. Aunque no lo merecieran, los salvaba. Y él tenía un consejo, pero un consejo que no le servía de nada. En cambio, amado, en el versículo 32, ¿qué tiene Eliseo? Un consejo de hombres que decretan de Dios. ¿Quién rodea al rey de Siria? Un consejo de siervos. ¿Quién rodea al profeta Eliseo? Un consejo de ancianos. En Dotán estaban sus generales frente al sitio. Como Israel, amado, en Egipto, tenía un Gosén que aunque llegaban las plagas, a ellos no les tocaba. ¿Dónde estaba la seguridad de Eliseo? Su casa en Dotán. Tu casa es tu seguridad. Tu casa es tu seguridad. Tu casa es tu seguridad. Tu lugar seguro, tu Dotán. El lugar donde te haces fuerte, el lugar donde estás seguro, donde cierras la puerta, lo que quieres y no quieres que entre. Es el lugar donde tú, amado, eres procesado y es el lugar donde Dios te revela los procesos por los que has vivido y por los que han servido de algo. Dotán. Dotán significa dos pozos. Era una ciudad a 22 kilómetros de Samaria. Porque revela eso, un lugar de pastos, un lugar de agua, un lugar de ovejas, un lugar de provisión. Mientras se estaban muriendo en aquel lado, él estaba disfrutando. Él lo tenía todo. Es el lugar donde están los pozos para los profetas y los pozos para los ancianos. Es el lugar donde todos comen, donde todos tienen provisión. La casa es el lugar de la provisión, el lugar donde Dios va a seguir mandando la provisión. Amado, la provisión no va a estar allá afuera, la provisión va a estar aquí dentro. Es aquí en Dotán donde Dios va a hacer fluir aguas de los pozos. Dotán es multitud de pozos. Dotán es el lugar de los pozos. Dotán es la cisterna donde echaron, amado, a José antes de llevarlo y venderlo a sus hermanos. Pero de esa cisterna salió la provisión de Dios para una nación. Fue en Dotán. Los hermanos fueron a Dotán y él fue a Dotán a buscarlos. Y ahí, en esas cisternas, esos pozos que son los que están aquí, amados, son los pozos que ahora hay agua y en los cuales hay provisión. De ese pozo de Dotán surgió un pueblo que es este que está aquí, amado, aquí. Y es ese pueblo que Dios suplió por años en medio de desiertos, de sitios y de un montón de situaciones. No importó cuántas cosas pudieran venir, José fue respuesta a la bendición de un pueblo. José fue respuesta al consejo y al decreto de Dios para una nación. Igual Eliseo es respuesta para el sitio de una Samaria que aún Dios le tenía misericordia. Y por tanto en Dotán es donde está la seguridad de nuestros hogares y casas. Ahora te termino diciendo que el versículo 14 y 15 nos hablan de que antes que hubiera habido un sitio en Samaria, hubo un sitio también en Dotán. Oye, por tanto los sirios sitiaron dos lugares. Lo que pasa es que en un lugar había un hombre de Dios con un consejo de Dios, una corte suprema ligada a la corte celestial, que tenían toda la autoridad del cielo. Pero en la otra había un rey pusilánime y sin sentido, lleno de muchachitos, lleno de jovencitos, lleno de principitos que no tenían sentido, en los cuales se apoyaba el rey. Así que imagínense cuál era el consejo que él asumía y tenía. Mire el versículo 14 de Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces, está hablando del rey de Siria, ¿eh?
Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad.
¿Qué ciudad? Dotán, versículo 13 lo dice, Dotán. Sitiaron Dotán, la ciudad donde vivía Eliseo. 15.
Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos?
Y dice él, no te preocupes, abre los ojos, Señor, para que vea. Esto no es nada. Qué curioso. Dotán fue sitiada antes que Samaria. Y perdone la expresión, los sirios salieron escaldados de ahí. No hubo nada que hacer. Pueden sitiar la iglesia, pero no tendrán nada que hacer. Sitiarán Samaria como han sitiado y lamentablemente se va a sufrir mucho, pero Dotán estará seguro. ¿Por qué, amado? Porque en Dotán hay un profeta, porque en Dotán hay un anciano, porque en Dotán hay consejo, porque en Dotán hay pozo, porque en Dotán hay siervo, porque en Dotán hay gente de Dios que tiene en su boca decretos. Y es el tiempo de decir, Dios mío, dame en la boca decretos para decir, yo decreto milagros, milagro de salud, que sea sano en el nombre de Jesús, como las palabras de aquellos hombres cuando dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenéis? Les dijo. Aquellos dijeron, tenemos la autoridad de Dios. ¿Qué tienes, rey de Samaria? No tenemos nada. ¿Qué tienes, Eliseo? La voz de Dios, que tiene la capacidad de tener decretos que se cumplen. Dotán tuvo un sitio, pero de nuevo, el decreto de Dios en la boca de un hombre terminó con ese sitio. Dotán fue sitiada, amado, y nada sucedió. Pero Samaria fue sitiada y jóvenes murieron. Dotán ama el valor de los ancianos, ama el valor de los hombres procesados. Dotán ama la boca de los que, aunque te estrechen con lo que hablan, te incitan a confiar y creer. Dotán tenía una corte suprema alineada con una corte celestial. Y por eso ellos no tenían que orar en el campo de batalla, no iban a pelear ninguna guerra orando. Ellos ya oraban antes que las cosas sucediesen. Antes que viniera aquel a matarlo, ya sabían lo que tenían que hacer. Antes que el sitio viniera, ya sabían lo que tenían que hacer. Antes que las cosas sucediesen, ellos ya les había sido revelado. Señor Jesús, esta es la hora de que le des a tu pueblo una boca que tenga decretos para que se establezca el cumplimiento de tiempos y de días, para que digamos fin, se acabó, se terminó, en el nombre de nuestro Dios, se acabó con lo que daña a la iglesia. Dotán tiene una corte suprema de hombres y mujeres. La iglesia debe de contar con una corte suprema de hombres y mujeres, de liceos de este tiempo. No podemos quedarnos paralizados esperando que este sitio sobre Samaria arruine más a los pueblos. Esto va a matar mucho, amado. Esto no va a terminar aquí. Detrás de estas cosas vendrán otras. Y pueblos se van a sublevar y va a haber grandes situaciones dramáticas en las naciones. Y cuando los pueblos tienen hambre, se desesperan y salen a la calle sin importarles nada. Cuando los pueblos tienen hambre, saquean ciudades. Lo vemos alrededor del mundo. Cuando al hombre le quitas lo necesario, el hombre se hace salvaje, se hace primario. Y así existe. Samaria está llena de primates que solamente comen por la comida que entra por su boca y nada más. Lo que entra por sus ojos y por su boca. Y de repente Dios dice, no, aquí hay alguien que no está tan apercibido de tener algo que entra, sino una palabra que sale. Dios mío, en esta noche, en esta tarde, aquí en esta ciudad, en España, conmovido por una palabra que tiene, Señor Jesús, que apercibirnos, que si somos capaces de pasar este tiempo sentados en nuestras casas, escuchando el consejo de Dios, si somos capaces no de resistir, sino de confiar, entonces, Señor, será puesto en nuestra boca decretos que cambiarán las cosas a favor de los Dotán. Señor, aún incluso por boca de tus profetas, el sitio de Samaria será detenido y la gente aún indefensa dejará de sufrir. Padre, Padre, nos hemos sentido estrechos cuando nos han confrontado con las palabras. No nos ha gustado los eliseos que tienen fuego en su boca y decretos en sus palabras. Pero cuando estás al lado de hombres que tienen esa autoridad para hablar y las cosas suceden, lo único que te queda es decir, me uno a esta ciudad, me uno a este bando, me uno a estas personas. Yo me uno a la iglesia porque me di cuenta que conforme hablan, tú los respaldas. Estaremos en los días donde veamos a Cristo reinar. Y no tenemos que desesperarnos por ver anticristos y demás, sino al contrario, animarnos por ver a Cristo reinar en las naciones y en los pueblos. Animarnos para poder ver que en nuestra boca las cosas van a pasar cuando las decretemos. Y eso es impresionante. Eso habla de Dios confiando plenamente en su iglesia, porque no se va a tratar de insensatos tirando de cualquier manera la voluntad de Dios, sino hombres temerosos que tienen un gran respeto al tiempo, a los acontecimientos, a los cumplimientos, a las sazones, a los días. ¿O acaso tú no crees que Dios no tenía concertado el día para que terminara el sitio? Y le dijo, Eliseo, este es el día, este es el momento. Me hace gracia que cuando se trató de los demás, qué curioso, cuando se trató de los demás, Dios le dijo a Eliseo decretar y acabó el sitio. Pero cuando se trató de él, le dijo, Dios mío, por favor, te ruego, deja ciego a los sirios para que abandonen este sitio. Le rogó a Dios. Porque dijo, Señor, hazlo tú. Se trata de mí, quizás me dejas que esto lo pase o lo viva, quizás es parte de mi proceso, pero lo que tiene que ver con nosotros como iglesia, Dios mío, por favor, no nos sitíes. Ciega la maldición, ciega los sirios, que no nos toque, Señor. Y que no nos toque. Estamos sometidos a ti. Esto no se puede predicar, Señor Jesús, si no hay un Eliseo aquí delante. Esto no se puede, Señor, decretar si no hay una iglesia procesada aquí delante. No se puede, Señor. Esto no es para insensateces. Esto no es para proclamar sandeces. Esto no es para hablar de cosas que no tienen sentido. Esto es mucho más real y profundo porque se trata de vidas, de personas y de cumplimientos de tiempos. Años y años que Dios lleva determinando la historia de la humanidad para llegar a este tiempo, a la consumación de los días y a la promesa de llevarse a su iglesia consigo. Esto es poderoso. Dios te bendiga. Le ruego a Dios que esta palabra pueda llegar, se pueda extender. Esa es la pena de cuando yo miro alrededor de muchas personas que están hablando palabra poderosa de Dios. Digo, Señor, que se extienda la palabra, que llegue. Que se nos abran los ojos y podamos mirar. Que no seamos ciegos y miremos. Gracias por poner en nuestras bocas decretos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.